Segundo de Samuel, capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a tener nuestra escuela dominical. Vamos a leer alternadamente segundo de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Vamos a leer alternadamente. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana por la vida que nos permites. Te pedimos Señor que hables a nuestro corazón, que podamos aprender, Señor, de la vida del rey David. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón entendido, una mente atenta. Y, Señor, toca nuestro corazón con tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener la escuela dominical. Se pueden sentar. Estamos viendo una lección, ¿verdad?, del rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, y esta ya es la clase número 3, la clase número 3, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey David, ¿verdad? Y David alcanzó muchas promesas de Dios, David las alcanzó, y aquí en esta parte estamos viendo cuando David ya por fin es proclamado rey, toda la problemática que él había pasado, perseguido por el propio rey Saúl, huyendo. Hubo un tiempo que David se hizo pasar por loco allá con los filisteos, ¿verdad? Dice que se dejaba escurrir la baba David, allá escondiéndose, y muchas cosas que pasaron en la vida de David, pero por fin llega, ¿verdad?, el tiempo, la promesa de que David es proclamado rey. Y ahí vamos ahí a 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Aionab, Jerezlita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. Llevó también David consigo a hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Primeramente ya llega la promesa de Dios: David, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el príncipe, pero él tuvo mucho problema, ¿verdad?, para que llegara al reino, y por fin llega al reino, pero solamente sobre una sola tribu, la tribu de Judá, la tribu ahí, ¿verdad?, nada más una sola tribu lo reconoce a David como rey, lo reconocen como rey, lo nombran rey, y él se queda ahí gobernando, ¿verdad?, ahí en Hebrón. Sube a Hebrón, le pregunta a Dios: ¿subiré? Sí, le dice, ahí habita en Hebrón, y solamente sobre una tribu, y quedaban 11 tribus que se quedaron allá con un hijo de Saúl, con el capitán Abner, el capitán del ejército, y mantienen el reino, 11 tribus las mantienen, y David solamente empieza a gobernar en una sola tribu. Llega el tiempo de tomar el reino, pero solamente una tribu está dispuesta a reconocer a David por rey. Y miren, David iba tomando el reino poco a poco, esperando el tiempo de Dios, y empieza por la tribu más espiritual. La tribu más espiritual era la tribu de Judá, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, en el tiempo de los reyes, la tribu donde había más reyes un poco espirituales era la tribu de Judá. Todas las 11 tribus andaban bien descarriadas, ¿verdad?, en el tiempo de los reyes. y empieza la tribu de Judá a gobernar ahí David. Y tuvo siempre hubo pleito entre David y el hijo de Saúl. Ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice: de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar en Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Nada más, ¿verdad? Una sola tribu. Y fue el número de los días de David que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Empieza a tomar el reino David sobre una sola tribu. Las otras tribus tenían pleito y pleito y guerra todo el tiempo, ¿verdad? Estaban peleando. Pero más adelante en el capítulo 3, 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. David, esperando el tiempo de Dios, llega el tiempo de tomar el reino, peleando, ¿verdad? Pleito y pleito, problema tras problema, pero David era paciente y Dios le había prometido: tú vas a ser el rey de todo el país, todas las 12 tribus. Él empieza con una sola tribu y las otras tribus se pusieron a pelear, ¿verdad?, contra él. Ya en el capítulo 3, versículo 20, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido, y dijo Abner a David: yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto. Tú reine y tú reines como lo desea tu corazón. David le despidió luego a Abner y él se fue en paz. David empieza sobre una tribu, y luego el general del ejército tiene una tremenda discusión con Isboset. Él lo había puesto por rey. Abner puso por rey a Isboset, hijo de Saúl. Y luego tienen un tremendo pleito, una discusión. Y le dice: mira, yo te di el reino, porque él era el general de todo el ejército de las 11 tribus. Yo te di el reino y yo te lo voy a quitar, ¿verdad? Se lo voy a dar a David, porque la verdad es que Dios así lo quiere. Dios ya ha dicho: David va a ser el rey sobre todo Israel. Y Abner estaba reteniendo esa promesa. Pero por fin, Abner va allá con David y le dice: mira, yo te voy a reunir todas las tribus, todos, y nos vamos a poner a tus órdenes, rey. David dice: como tu corazón lo desea, como Dios lo desea, nos vamos a poner a tus órdenes. Y entonces Abner ya tenía el propósito de entregarle el reino a David, pero Joab, ¿verdad?, mata a Abner, mata al general del ejército, porque Abner había matado a su hermano Asael, ¿verdad? Lo había matado y toma venganza. Pero de todas maneras llega el tiempo en que David toma todo el reino. Vamos allá a 2 Samuel, capítulo 5, 2 Samuel capítulo 5. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: he aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 30 años y 3 meses sobre Israel y Judá, ¿verdad? Entonces llegó el tiempo de que David tomó todas las 12 tribus, todo el país. Él era el rey de todo el país y él esperó la promesa de Dios. Toda la problemática que pasó, ¿verdad? Todo el proceso, todo el entrenamiento que Dios le dio, porque era entrenamiento de parte de Dios. Vas a gobernar, vas a ser rey. Pero había un proceso que pasar y David estuvo esperando el tiempo perfecto. Pero David llega el tiempo en que toma todo el reino, gobierna 40 años, imagínense, 40 años, más que el porfiriato, ¿verdad? Más que el porfiriato, David, 40 años, pero él esperó la promesa de Dios, la promesa de Dios. Y miren, David alcanzó muchas promesas solamente por esperar en Dios. Y más adelante también David, Dios hace un pacto con él, hace un pacto porque David, Cuando empezó, dijo Dios, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero, ¿verdad? Ese era el corazón que tenía David, obedecer a Dios. Ahí en 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Versículo 14 dice, y David danzaba con su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero entonces David, ahora ya es rey, ya tiene todo el reino, todo el poder, y le dicen, mira David, Dios ha bendecido la casa de Don, y ya hemos escuchado una predicación de eso, una enseñanza, que por la presencia de Dios la casa de Don había sido bendecida, ¿verdad? La presencia de Dios, y David dice, bueno, necesitamos la presencia de Dios también nosotros para todas las tribus, que la presencia de Dios nos llene a todos, no solamente la casa aquí de Obed-Edom, y se lleva el arca, la presencia de Dios a la ciudad, y allá estando el arca en la ciudad, David ya estaba viviendo en su casa de cedro y todo, y le dice David al profeta Natán, profeta, yo vivo en casa bonita, casa forrada de madera y todo, ¿verdad? Bien bonita, y la presencia de Dios está entre cortinas, está en el tabernáculo, ¿verdad? Nada más era un tabernáculo de tela, y yo estoy en una casa esplendorosa, David, y dice, yo le quiero construir casa a Dios, ¿verdad? En su corazón David tuvo el deseo de edificarle casa a Dios. ¿Nosotros como seres humanos le podemos edificar casa a Dios? ¿Sí le podemos edificar casa a Dios? Nosotros somos la casa de Dios, ¿verdad? Ahora somos la casa de Dios. Pero bueno, en aquel tiempo Dios, su presencia estaba en el tabernáculo. David quiere hacerle una casa digna a Dios, supuestamente. Pero Dios le dice, David, mía es toda la tierra, toda la plenitud es mía. Tú no me edificarás casa porque has derramado mucha sangre. Pero le dice, un hijo tuyo me va a edificar un tremendo templo. ¿Y quién fue ese hijo? Salomón, ¿verdad? Tremendo templo que hizo Salomón, forrado de oro, ¿verdad? Todo, y le hizo ahí una fuente de bronce y todo lo que se imaginó ahí, Salomón lo hizo para Dios, pero Dios le hizo un pacto a David. Le hizo un pacto solamente por tener la intención. Tuvo la intención David y Dios le hace un pacto, ¿verdad? Vamos allá a 2 Samuel capítulo 7, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, he aquí ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, y si él hiciere bien, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Dios hace un tremendo pacto con David. David alcanzando promesas de Dios a través de su vida, alcanzando, luchando, esforzándose, alcanzando promesas, y aquí alcanza, ¿verdad?, la promesa de que su hijo, Dios hace un pacto con él, tu hijo me va a edificar una casa. Tú tuviste deseo, sí lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Dale, Dios le da el pacto. ¿Verdad? Dios le dice, mira, tú solamente eras uno que cuidaba ovejas allá con tu padre, te tomé del redil, pero ahora has alcanzado tremendas promesas. Y así es el cristiano, ¿verdad? Tenemos que pasar un proceso para ir alcanzando promesa tras promesa, tras promesa, que Dios vaya viendo nuestra fidelidad, nuestro crecimiento espiritual, ir conquistando cada promesa que Dios ha hecho en su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí alcanza el pacto, alcanza una tremenda promesa, y Dios, y David da gracias a Dios por eso. Vamos allá a 2 Samuel capítulo 7, versículo 18. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Versículo 29, capítulo 7, versículo 29. Ten ahora bien bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Miren, David no fue un hombre perfecto, no fue un hombre, ¿verdad?, un superhombre, pero él alcanzó promesas de Dios y alcanzó promesas hasta para sus hijos. Miren, por la bendición, ¿verdad?, que tuvo David, siempre hubo rey sobre Judá, siempre hubo rey sobre Judá del linaje de David. Y miren, hasta el Señor Jesucristo es del linaje del rey, ¿verdad?, del rey David, simplemente por la promesa que alcanzó David. Miren, nosotros como padres podemos heredar bendición hacia nuestros hijos. Nosotros alcanzando promesas, y la promesa puede llegar hasta nuestros hijos, ¿sí? Entonces, David alcanzó promesas para su linaje, ¿verdad? Y Dios no le mintió. Vamos allá a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, 22 dice, Hechos capítulo 13, 22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, ¿verdad? Fíjense, vino la promesa, el Salvador vino por el linaje de David, hasta allá trascendió la promesa de Dios con David. Y miren, y el reino del Señor Jesucristo es para siempre. Y Dios le dijo a David, siempre va a haber rey de tu linaje. Y el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Humanamente, físicamente, el Señor Jesucristo vino del linaje del Rey David. ¡Qué tremendas promesas alcanzó David! Y no fue un hombre perfecto, pero estuvo dispuesto a pasar el proceso, ¿verdad?, que Dios tenía para su vida. Y mire, algo interesante en la vida de David era de que David, cuando pecaba, se arrepentía. ¿David pecó? Pecó, ¿verdad?, pero se arrepintió. Nosotros pecamos, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad?, de corazón, que Dios vea el arrepentimiento. David, cuando pecó y cometió tremendos pecados, David cometió, dice la Biblia, que cometió adulterio, cometió homicidio calificado, ¿verdad?, con toda la alevosía, con toda la ventaja. David, adulterio mezclado con homicidio. Allá vamos a 2 Samuel, capítulo 11. Cuando David pecó, se arrepintió, ¿verdad? Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 2, dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ya conoce toda la historia y todo el desenlace, toda la novela. ¿Conoce esta novela? ¿O conoce más la que está pasando ahorita? ¿Verdad? David aquí en el tiempo que salen los reyes a la guerra, él se queda, ¿verdad? Él se queda. A lo que nos lleva la ociosidad, ¿verdad? La ociosidad nos lleva a caer en tremendos pecados, ¿verdad? Entonces David sale en los reyes a la guerra, él se queda y se daba vueltas en tal un día, otro día, pero aconteció un día, ¿verdad? Un día que él estaba de ocioso y cae en un tremendo pecado. Hermanos, vivimos en un tiempo bien peligroso, donde la ociosidad es bien mala. Imagínese, usted deja a su hijo en su casa de ocioso, lo deja con el megacable, lo deja con el internet, y solito en su casa su hijo, ¿verdad? ¿A dónde nos lleva la ociosidad? Mire, es muy peligrosa la ociosidad. Necesitamos tener a nuestros hijos ocupados, ocupados. Mire, hay tanto joven desocupado que se mete en muchos problemas por la ociosidad. David aquí debió haber salido a la guerra, se quedó. Mire, él no tenía internet, no tenía megacable, ¿verdad? Y así que por eso se andaba dando vueltas ahí, ¿verdad? Y vio, y aún así hubo un peligro ahí y cayó en un tremendo pecado. Si vemos la vida de David hasta este punto, antes de este pecado, la vida de David iba para arriba todo el tiempo. Y mire, si vemos la vida de David a partir de este pecado, la vida de David fue para abajo. Tremenda ruina que vino a su familia, tremenda ruina, ¿verdad? David se la pasó llorando y llorando y llorando todo su reino. No sé en qué año de su reino estaba aquí, pero iba todo bien. Y a partir de este tremendo pecado, homicidio, adulterio, ¿verdad? Y solamente por ocioso. No fue algo tremendo, simplemente ociosidad hizo. Y vamos ahí al versículo 27, 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Dice, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable entre los ojos de Jehová. A Dios le desagradó el homicidio, a Dios le desagradó el adulterio que cometió David. Y verdad, y le manda al profeta Natán, ¿verdad? Mira, un hombre tenía una sola ovejita, y había otro que tenía miles y muchas. Y este hizo banquete para sus amigos y mató la ovejita de aquel, ¿verdad? Que nada más tenía una. Y David da un tremendo juicio ahí, ¿verdad? No, pues que pague, ¿verdad? Cuatro tantos. Hasta que Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Imagínense qué buenos somos para crucificar a alguien, ¿verdad? Cayó en pecado y lo crucificamos, crucifíquenle. Entonces David, ya sacan a la luz su pecado. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Cualquier pecado que nosotros estemos practicando en lo oculto, ¿verdad? Que estemos allá en lo oculto, nadie sabe, nadie se imagina, estamos practicando pecado, dice Dios que un día va a salir a la luz. Y miren, David acá lo hizo en oculto, supuestamente. Y ya después dice, va a haber alguien que te va a avergonzar en público, en las plazas y todo eso, todo va a salir a la luz, tu pecado. Sí, entonces, David pecó, pero hubo algo en él, él se arrepintió. Sí pecó, es cierto, y fue muy grave su pecado, pero él se arrepintió. Vamos a ir allá a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 10, crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti, de mí. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Y todo el salmo, David lo escribe, es un salmo de arrepentimiento, donde David está pidiéndole a Dios, límpiame, límpiame más y más, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿verdad? Y crea en mí un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón limpio. David ya había pecado, un tremendo pecado, pero David se arrepiente. Miren, vamos a pecar, pero vamos a tener cuidado con los tremendos pecados. Hay tremendos pecados, hermanos, que, miren, la vida de David cambió totalmente a partir de ese pecado. Tuvo problema tras problema, y mire, hay pecados que nos van a cargar problema tras problema. Debemos de tener cuidado con los pecados que nosotros cometemos, que son muy graves, pecados de muerte, hay pecados chiquitos y grandotes. ¿Sí? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con los pecados, ¿verdad? Sabemos cuáles son los pecados peligrosos. Sabemos, aquí David fue adulterio y homicidio, ¿verdad? Homicidio calificado. Pero, ¿qué pecado estamos cometiendo nosotros que pueden arruinar nuestra vida? ¿Qué pecados están cometiendo nuestros hijos que les pueden arruinar la vida, que pueden cambiar su historia? Y entonces vamos a tener cuidado con eso, porque el pecado siempre trae consecuencia. El pecado siempre nos alcanza. ¿Verdad? David pecó, se arrepintió, pero tuvo que pagar las consecuencias de todas maneras del pecado. ¿Sí? Entonces David sufrió las consecuencias del pecado. ¿Verdad? Dice que sus hijos fornicaron, Amnón y Tamar, ¿verdad? Eran medios hermanos y fornicaron. Absalón mató a su hermano Amnón, Absalón toma el reino, viola a las esposas de David en la plaza, ¿verdad? Las concubinas de David las toma su hijo, las viola en la plaza a la luz del día y convocado a los ancianos, él se ponía una tiendita ahí en el zócalo, imagínense la exposición del pecado de David, ¿verdad? A David le gritaban, fuera hombre sanguinario, ¿verdad? Y sabían el pecado y David empezó a andar con la cabeza cabizbaja después de este pecado, ¿sí? Entonces, David cayó en pecado, se arrepintió, pero Dios no se olvida del pecado, hay que pagar las consecuencias. Así que mejor vamos a evitar hacer el pecado, ejecutar el pecado. Y mire, también algo bien importante, no nos debemos de gozar de cuando alguien cae en pecado. Y que yo, ¿verdad? Ándale, yo sabía, yo me la solía que andaba mal, ¿verdad? Y gozarnos en eso. Mire, hubo un hombre, Simeí, vamos allá a 2 Samuel, capítulo 16, segundo libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Barurim, y aquí salía uno de la familia de casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda tu sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y a ti sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire, David aquí estaba llevando la culpa de su pecado, pagando el pecado, sufriendo las consecuencias del pecado, y había un hombre que se gozaba, ¿verdad? Fuera hombre sanguinario, perverso, ¿verdad? Y le decía, le gritaba en su cara sus cosas. Miren, nosotros no nos debemos de gozar cuando alguien es expuesto a la luz y sale a la luz el pecado, y hay personas que van a estar sufriendo las consecuencias del pecado. Y lo podemos ver, ¿verdad? Dios lo va a permitir, pero no nos debemos de gozar de eso. No nos debemos de gozar, sino vamos a estar orando. Mire, Dios es justo. Y dice, no te goces del castigo de otro, porque quizás Dios lo vea, dice, y te lo ponga a ti el castigo. Mire, todos andamos en pecado. Algunos decimos, pecamos poquito, pecamos mucho, pero todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Entonces, no hay que gozarnos cuando otro está llevando la culpa de su pecado. Hay que seguir orando, hay que seguir, ¿verdad?, adelante, pero nunca gozarnos del mal de otro. ¿Sí? Nunca gozarnos del mal de otro. Entonces, David pagó las consecuencias del pecado. Después matan a Absalón y David, ¿verdad?, hubo otro hombre que se subleva en el reino. Mucha problemática por el pecado en la vida de David. Vamos a ver las últimas palabras de David allá en el libro de 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, ¿verdad? Y podemos ver las últimas palabras de David. Aquí esta profecía, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo iba a venir. El Señor Jesucristo iba a venir, iba a gobernar con el temor de Dios, ¿sí? Iba a venir del linaje de él, de David. Entonces David alcanzó grandes promesas, gobernó 40 años, esperó el tiempo para gobernar, pecó, se arrepintió, sufrió las consecuencias del pecado, pero mire qué tremenda vida de David. ¿Cuánto podemos aprender de la vida de David? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que podemos aprender de David. Y también ya David aquí muere, ¿verdad? Vamos ahí a Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces David fue un hombre normal, común y corriente, pero con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Un corazón, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, hacer todo lo que Dios dice, obedecer completamente. Y mire, David alcanzó promesas que alcanzaron a sus hijos. Nosotros debemos de alcanzar las promesas de Dios, que seamos bendición para la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, seamos obedientes para alcanzar las promesas de Dios. No nos alegremos cuando alguien cae en pecado. No nos alegremos, sino al contrario, oremos y tratemos de restaurar si alguien cae en pecado o está sufriendo las consecuencias del pecado, ¿sí? Tengamos cuidado con el pecado, porque siempre trae consecuencias, siempre trae consecuencias el pecado. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y Dios nos ayude a ser sabios y prudentes, ¿verdad?, para manejar nuestra vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta mañana, Señor, porque podemos tener su palabra en nuestras manos, podemos leerla. Señor, y cuánto ejemplo nos ha dejado usted en su palabra para que podamos alcanzar sus bendiciones, sus promesas. Ayúdenos, Señor, a aprender de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, Señor, que quería obedecer, tenía el propósito de obedecer. Señor, usted le dio grandes promesas hasta nuestros días, Señor. Gracias, Señor, porque es bueno con nosotros. Ayúdenos, Señor, en todos los servicios de la iglesia, Señor, que su poder sea manifiesto aquí. Y que a cada uno, Señor, nos podamos llevarnos, Señor, la bendición que usted tiene el día domingo para nosotros. Le damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a salir un ratito, ¿verdad? A tomar café.